Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. ¿Se le puede exigir a Garitano algo más? ¿Se le podía haber exigido más? ¿Se le puede todavía seguir exigiendo más? Ya sabéis que yo estoy defendiendo durante toda la semana que sí, que sí, que con calma y con tranquilidad, sin venirnos arriba, pero sí. Es una de las preguntas que nos planteamos en el día de hoy, de aquí hasta las 4. Si precisamente al entrenador del Cádiz, que ha dicho en más de una ocasión que él cogió el equipo en defenso y tal, y que para llegar arriba había que ganar muchos partidos, dos cuestiones que son impepinables, que son una realidad absoluta, lógicamente, pero no quitaba todo eso para también decir que el equipo no ha estado tan lejos para estar peleando por un poco más de play, por un poco más cerca del playoff, que ha llegado a tener la oportunidad de ponerse a 4, por ejemplo. Y quizás con eso el personal nos hubiéramos hasta conformado, ¿eh? Porque aquí nadie pedía ya a mitad de temporada, cuando llegó Garitano, que el equipo lo metiera en playoff. Aquí lo que se le pedía era que lo salvara. Pero hombre, viendo el percal, que lo salvara con solvencia y aspirando quizás un poquito más. Y por ahora el equipo no está salvado, no lo está todavía. Y ya lo de aspirar a un poquito más, pues va a ser que no. O sea que... yo repito, insisto, que quizás haya que tirar por ahí en ese aspecto y en ese sentido. Bueno, quedan 8 jornadas para el final. Quédate la que cortar. Y el Cádiz está 6 por encima del descenso. Perder o no ganar en Elche hace que se pueda reducir esa ventaja ante el Elche este sábado. Así que ojito, ¿eh? Ni que decir tiene que es importante lo que queda, lo que se juega el Cádiz, que tiene que espabilar para primero atar y llegar a los 50 puntos lo antes posible y afrontar lo que queda con tranquilidad. Que hay mucho en juego para el crédito para el del entrenador, para el regusto que pueda dejar de cara a la temporada que viene, el regusto de esta temporada de cara a la que viene, porque él en teoría va a seguir, tiene contrato para el año que viene. Así que son muchos lo que hay en juego, lo que tiene que analizar Garitano y lo que tiene que ver de cara a la plantilla del año que viene, de cara al equipo que se confeccione del año que viene, no se puede mantener el bloque de los últimos años, no puede seguir el mismo bloque, ya hace falta un cambio de ciclo, ya hacía falta. Y es que a mí no se me pasa por la cabeza, pero que se me pasa a mí o no por la cabeza, pues es indiferente. A los que se le tiene que pasar por la cabeza cambios en la plantilla son a los que mandan, lógicamente, desde el presidente a la dirección deportiva, pero desde arriba abajo. Porque si no, es que esto es un poco el cuento de nunca acabar. Así que hay una tarea primordial en ese aspecto. Pero lo dicho, hoy... nos vamos a plantear eso, ese nivel de exigencia al entrenador del Cádiz, si es justo o no. Yo creo que en esa pregunta sobre lo que se le podría exigir a Garitano hay que, lo dicho, como digo siempre, tener en cuenta varios factores y varias cuestiones. Que él pidió cosas en el mercado invernal y no se le trajeron, pidió jugadores arriba de ataque, nada de nada, cero patatero. Que es verdad que la plantilla tiene una serie de déficits y una serie de carencias que se están demostrando, que también es verdad que el nivel de la plantilla, el nivel de ciertos jugadores, de muchos jugadores, sigue siendo el que es y nada de nada. Y entonces tú, cuando coges un equipo en el que tú ves Escalante, Alcaraz, Sobrino, Fali, pues tú dices, oye, estos jugadores en teoría me tienen que rendir, me deberían rendir, tendrían que mejorar su rendimiento, pero es que no han mejorado su rendimiento. Y ya no es de esta temporada, vienen de la temporada anterior. Entonces yo sí entiendo, son cuestiones que quizás, entre comillas, salvan un poco a Garitano en este análisis que podemos hacer sobre lo que se le exigiría o no al técnico, ¿no? Que la confianza que podría tener en una serie de jugadores que no le han respondido en el campo. Así que bueno, pues son cuestiones a tener en cuenta y enseguida lo vamos a debatir. Hoy el equipo entrenado en el estadio, a puerta cerrada, y vivimos pendiente de Ontiveros, porque ni el martes ni el miércoles entrenó el Marbellí, y vamos a ver si llega para el partido de pasado mañana, al igual que Fede San Emeterio, que tampoco lo hizo en el día de ayer. Veremos. Ayer, por cierto, el equipo tuvo una comida de confraternización en Shopping Almadraba de Petaca Chico, así que comieron buen atún rojo, se les presupone, como no puede ser menos. Y confraternizando y entendiendo que, jurando para sacar esto adelante en las 8 jornadas que quedan y solventar la temporada lo mejor posible. Mañana último entrenamiento de la semana antes del partido ante el Elche, y pendientes, como dimos, de porque no hay sancionado, pendientes de tanto de Ontiveros como de Fede San Emeterio. Mañana hablará Garitano, el partido ante el líder, ante el Elche, que ganó el lunes por la mínima ante el Racing de Ferrol, y que ya sabéis que en la ida fue el verdugo de Paco López. Ganó 2-1 en un partido en el que se adelantó el Cádiz, acabó Brayano Campos expulsado y en la recta final le dio la vuelta al partido el cuadro ilicitano. Por cierto, renovado en el Tenerife Álvaro Cervera, que va a continuar, sabiendo que va a continuar seguramente en Primera Federación. Vamos, sería un milagro lo del Tenerife, que ojo, ahora mismo es de los equipos más en forma de la categoría. Me atrevería a decir que junto con el Elche es de los equipos más en forma. Lleva 3 victorias consecutivas y yo lo veo muy, sigue siendo muy complicado. Está a 9 puntos de la permanencia con 24 en juego. Pero oye, pues para esto también vale lo que queda de temporada. Me vale de ejemplo para lo que estamos diciendo. En Tenerife saben casi al 90% o más del 90% que van a descender, pero Cervera les está dejando tan buen sabor de boca desde que cogió el equipo, que dicen, oye, pues renovamos a Álvaro de cara a la temporada que viene en Primera Federación. Digo Álvaro porque es el que está haciéndolo bien, pero que podría valer el ejemplo para el Cádiz. Garitano ha salvado el equipo, ha estado ahí, lo ha hecho bien, nos ha dejado un buen sabor de boca, oye, pues vale para el año que viene, ¿no? Pues yo creo que vale el ejemplo en ese aspecto. Ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
El circuito de Jerez Ángel Nieto mejora los accesos con un nuevo plan de movilidad junto a Bus for Fam. Del 25 al 27 de abril, la cita del motor en Jerez contará por primera vez con un servicio de estructurado de transporte y aparcamiento, una solución que mejorará notablemente la experiencia de los aficionados. Enseguida también vamos a hablar hoy de baloncesto, porque este sábado arranca el Campeonato de Selecciones Autonómicas de Mini Básquet en la isla. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos con el tiempo de debate y el tiempo de opinión. Carlos Río, hola Carlos.
Muy buenas tardes, Rubén.
Muy buenas tardes. Jesús Mejía, hola Jesús.
Hola Rubén, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes y que el Levante sea benévolo con vosotros. El viento de Levante, porque es tremendo, tremendo. A ver, Carlos, que tú eras el primero que decía que aquí, que el Cádiz optaba al playoff, que había que apostarlo todo, que iba a estar arriba y que ahora qué, hay que recoger cable, ¿no?
Menos mal que hay un maquinillo, que en COPE sé que funciona bastante bien, en la que otra cosa no, pero no habrá nadie que me pueda decir que esto lo he ido diciéndolo hace un montón de tiempo, pero bueno, oye, cada uno que explique lo que quiera, y repito lo mismo, y me encanta la gente que era más optimista que yo, porque pasa que lamentablemente pues no se ha dado la circunstancia.
Para ser justo, ¿era realista?
Sí, sí.
Ya está.
Sí, ¿no? Algunos decían que era muy negativo y que no, digo, a ver, que a mí también, que yo soy el primero que quiere que el Cádiz esté en primera hacienda y tenga, pero lo que pasa es que no encontraba argumentos, por muchos puntos y por mucho tiempo que hiciese, no encontraba argumentos que me dieran esperanza para ver que este Cádiz podía luchar por algo más. Una opinión, tampoco, ni más ni menos que la otra, ¿no?
Os pregunto, Jesús, Carlos Jesús, que si creéis que a Garitano habría que haberle exigido algo más o no, o hay que exigirle más todavía o no.
A ver, si hay algo que se puede decir de Garitano es que él, de puertas para afuera, nunca ha cambiado su discurso, exceptuando el otro día que tuvo ahí un derrape un poco raro cuando dijo que las opciones del playoff estaban intactas, pero él desde un primer momento dijo que a él lo habían contratado para la permanencia. Yo creo que en esta corta trayectoria de Garitano en el Cádiz, pues debemos diferenciar dos etapas. Una, probablemente hasta la derrota del Cádiz ante el Albacete y después también el empate ante el Castellón, que veíamos a un Gaisca garitano que era, yo creo que es muy inteligente en los mensajes que transmitía en rueda de prensa, y alguna vez lo comentaba con Carlos, incluso que nos gustaba mucho otra vez escuchar a un entrenador del Cádiz decir lo que muchos pensábamos, ¿no? O mejor dicho, coincidir en el mensaje con el entrenador, pero después es cierto que a raíz de esa derrota, bueno, ya el día del Albacete hace cosas raras en la alineación, después empieza a recordar constantemente en rueda de prensa que cuando él llegó al equipo estaba en descenso, no sé, yo creo que ha descarrilado un poco, quizás porque aunque él de puertas para afuera mandara un mensaje de puertas para adentro, veía que el equipo estaba en clara línea ascendente, pero a día de hoy ese no es el Gaisca garitano que yo creo que empezó a enamorarnos a todos un poco cuando llegó al Cádiz.
Yo pienso que... Yo pienso eso.
Yo creo que Garitano es humano, como todos, y él llegó y vio lo que había y pensaba que con eso que había, pues se podía aspirar lo que se podía aspirar. Luego, pues, por su mérito, porque yo creo que tiene mucho mérito en el cambio que pega el equipo radicalmente, de cómo está la compa propia, cómo está él, pues se dan circunstancias de que el equipo parece o intuye que puede pelear por algo más, y creo que sin quererlo ve que... o intenta conseguirlo y empieza a hacer experimentos que lamentablemente no le han servido, porque con esta plantilla a la que le faltan muchas cosas, pues era imposible que saliesen. Entonces, ahí es lo que me da un poquito más de miedo, y hombre, yo sí quiero y espero creer que está más que capacitado para volver a motivar a este equipo, porque, ojo, que yo no quiero ser alarmista, pero no ganar a Leche y ponerse a 3 o 4 puntos de abajo... No me gustaría ver a una plantilla que pensaba o creía que tenía prácticamente hecha la permanencia a verse involucrado en todo el jaleo de los últimos partidos en segunda, ¿no?
Yo creo que, bueno, Roberto, tú último que acabas de decir, si las cosas se ponen negras en este de encuentro de Elche de paso mañana, la semana que viene vas a Burgos, tal, y esa distancia de 6 se reduce, el problema ya va a ser gordo. Entonces ya el discurso de yo cogí al equipo abajo y tal, pues se cae, para mí se cae ya ese discurso. No vale, vamos, que no vale, vamos. ¿No?
No.
O sea, yo cogí el equipo abajo y el equipo sigue abajo, entonces ¿qué estamos hablando? ¿No? Jesús.
Sí, a ver, es que yo, y perdón por repetirme, pero es que... hubo un momento de la temporada en el que, sobre todo en la previa del partido ante el Tenerife, que decíamos, joder, es que si el Cádiz gana a un equipo que hasta ese momento estaba ya prácticamente descendido y desahuciado, si el Cádiz llevaba los 3 puntos en Tenerife, es que se quedaba solo 4 del playoff, y creo que quedaban todavía 9 o 10 jornadas por disputarse. Es que era el partido clave, lo que pasa que ahí... tuvo, en mi opinión, un ataque de entrenador con la alineación, lo que dice Carlos, quizás sobre todo a raíz de la victoria entre el Racing de Santander, quizás él se viene un poco arriba, intenta experimentar, quizás él también cree que esta plantilla es capaz de dar más para lo que está realmente capacitada y empieza a dar un poco de tumbo. A ver, yo creo que Garitano, el trabajo que ha hecho, quizás por los últimos 2 partidos más recientes o los últimos 2 o 3 encuentros, tenemos una imagen más negativa. Pero yo creo que hasta el momento su trabajo puede estar rozando el notable. Llegó a un equipo que estaba muerto y al menos lo tiene todavía en cuanto a puntos, lo tiene a 6 del descenso, y incluso hizo que la afición soñara con la permanencia, lo que también pienso que Garitano sí se está jugando su futuro en los 7 u 8 partidos que quedan.
Eso también es verdad. También es verdad. Que el crédito del año que viene va por lo que queda, ¿eh? Que hay mucho juego para él, Para él hay mucho juego, Carlos.
Bueno, por supuesto que sí. Pues digo que yo es que analizar ahora el trabajo de Garitano en esto, porque han venido 2 o 3 partidos donde creo que se ha equivocado, no han sido las cosas bien, o yo creo que una mezcla de todo, no me parece tampoco justo, porque si hiciéramos ese análisis hasta hace 2 o 3 semanas, estaríamos todos encantados y pensando que es, por supuesto, el entrenador del futuro del Cádiz, que ha conseguido todo. Entonces, ha llegado esta mala racha, que también tiene que llegar, que por eso muchos pensábamos que era prácticamente imposible luchar por los playoffs, porque tenía muchos partidos por delante y porque tendría que venir la mala racha y ha llegado. Y otra cosa es que ahora, pues sí, viene el Elche, que es el líder, pero bueno, ya también se le ganó al Racing siendo líder. O sea, que tampoco, aquí tampoco creo que en esta segunda división el Cádiz pueda no ganarle a cualquiera. Otra cosa es ver el Cádiz que vamos a ver este fin de semana, que esperemos que sea la mejor cara y vuelva a recuperar. Lo que a mí me da miedo es que eso, que entre el miedo o el pánico en esa plantilla, que estuviese ya más pensando en las vacaciones y la temporada que viene que en otra cosa. Y quedan partidos, y quedan partidos complicados, y si no se vuelve a los primeros partidos de Garitano, no lo vamos a pasar nada bien.
Y que no es lo mismo, Carlos, de cara al año que viene, que el Cádiz al final esté peleando por la salvación, aunque yo creo que este equipo no va a tener problemas, pero bueno, que hasta las últimas dos o tres jornadas todavía matemáticamente tenga opciones de bajar, a que el Cádiz pues tenga unos últimos siete u ocho partidos decentes, que pueda ganar equipos de arriba. El Cádiz ahora tiene un mes de abril bastante complicado, te recibe ahora el Elche, todavía tiene que venir aquí el Almería, las últimas jornadas ante el Oviedo. El Cádiz juega todavía contra muchos equipos de arriba.
Los tres siguientes, que Elche, Burgos y Sporting, es que esos tres partidos pueden marcar el futuro de Garitano, del Cádiz y de muchas cosas.
Claro, pero que también lo digo con vistas a la temporada que viene, en cuanto a mandar un mensaje un poco también de ilusión y que la gente comience la temporada que viene con expectativas más positivas, ¿no? Decía, bueno, si a ver si el enésimo se hacen bien las cosas en un mercado de fichajes y se refuerza bien la plantilla, porque si el Cádiz acaba el año un poco ahí no sacando partidos adelante con imágenes feas.
A ver, sufriendo hasta el final para la telepermanencia, Jesús, sufriendo hasta
sí,
el final.
La temporada, el inicio de la temporada que viene, como Garitano tampoco engancha un buen inicio, es que está fuera del Cádiz.
Claro, es que él sabe que lo que deje de ahora es el regusto de la temporada que viene. Entonces, si ya empieza con un regusto amargo pues ya eso le condiciona mucho para la temporada que viene, para el inicio. Porque esto es así. Esto es así.
Sí, ¿no? Y es una temporada muy complicada en la que el Cádiz tiene que trabajar mucho en cuestiones de salidas, con muchos jugadores renovados que no tienen por qué irse del Cádiz si no se llega a un acuerdo con ellos, con un entrenador, como bien dice Jesús, y dices tú que si no ha conseguido acabar bien la temporada, pues tampoco va a ilusionar lo que tiene que ilusionar. Bueno, yo creo que nos jugamos todos mucho en estos partidos. Por eso a mí me gustaba esta semana decir que habrá muchos cadistas cabreados y con muchos cadistas que quieran. Yo este fin de semana me pondría a pensar lo importantísimo que es tener un estadio a favor del equipo para que no entren nervios, conseguir lo que se pueda y evitar tener un fin de temporada más complicado del que hemos tenido durante el año.
Ojito también con eso, con el tema del ambiente. En fin, vamos a ver qué pasa. Carlos Río, gracias, Carlos.
Un fuerte abrazo a los dos.
Gracias, Jesús Mejía.
Un abrazo a los dos.
Hola, soy Julio Maldonado Maldini y nada, para seguir la actualidad del Cádiz, ya lo sabéis, es muy fácil, en Deportes Cope y lo tenéis todo.
Hola, soy Rubén Sobrino y para escuchar las noticias del Cádiz, escucha la Cope. ¡Viva Cádiz y viva Daimiel!
Vamos a hablar de San Fernando. Ayer analizamos el fútbol provincial y las cuatro jornadas que quedan en la Segunda Federación y está todo ahí, pues, en una situación muy, muy delicada, ¿eh? Tanto para San Fernando, filial del Cádiz, La Balona, el Jerez Deportivo, ojito de aquí al final. Amigo Marco Fernández, de La Peña Palante. Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Este es el fin de semana ante el UCAM, después del empate ante el Jerez Deportivo, que yo no sé qué gusto te dejó a ti el empate, porque es verdad que falla el equipo un penalti prácticamente nada a comenzar el partido. Y yo creo que el empate, fríamente, sabe mejor para el Jerez que para el San Fernando, por aquello del gol a verá. Pero bueno, son cuatro partidos los que quedan y es que hay que ir por los cuatro, Marco, es que es así.
Pues sí, nos dejó un sabor de boca, aunque a nivel resultado, como bien señala, no fue de lo mejor que podíamos haber obtenido, pero a nivel juego y cambio de actitud sí que salimos muy diferente a 15 días antes que volvimos a jugar allí en Jerez. No tuvo nada que ver un partido con otro. La actitud de los jugadores fue totalmente diferente, el planteamiento fue totalmente diferente. Faltó el acierto, pero quedan cuatro jornadas, esto es largo y no está todo dicho todavía.
Desde luego que no, evidentemente, ¿no? ¿Tú lo has visto, eso que te iba a preguntar, mejoría en el juego con Bugatto en el banquillo ya?
Sí, bastante, sobre todo el aire fresco que aportan los jugadores que han entrado del B, que nos llegaban noticias y sabíamos que estaban sobradamente preparados para poder jugar en el primer equipo. No solo ha sido esa mejoría que ellos aportan, sino lo que le ha provocado al resto de jugadores. Creemos que esas incorporaciones pueden ser el camino que nos lleven hasta la salvación. El planteamiento nos gustó y eso solo la falta de acierto, pero eso falla Vinicius en el Madrid. O sea que en ese aspecto salimos contentos en tónica general.
Al final también se trataba de esto, de buscar una reacción ya prácticamente in extremis, ¿no? Porque ya un cambio de entrenador, cuando queda tan poquito, ya lo que buscas es la cuestión anímica, diría yo, de los jugadores, de la plantilla, ¿no?
Sobre todo, básicamente, un hombre de la casa, como Jaime Bugato, que conoce, que no se tiene que adaptar porque ya está adaptado, conoce la idiosincrasia del club, conoce las estructuras del club, conoce a los jugadores porque ve al primer equipo habitualmente, conoce la estructura de su equipo en el B, que el uno sabe perfectamente de la capacidad que tienen esos jugadores, o sea que el movimiento era el que tenía que ser. Después podrá salir bien o podrá salir mal, pero el movimiento era el que tenía que ser, desde luego.
Tal cual, por lo menos ya mira, tiras por un hombre de la casa y que le duele esto, más que a nadie, evidentemente. Que no es que a los anteriores no le duela, pero hombre, que se presupone que ya es buscar eso, la reacción anímica y hacerlo pues tirando del escudo, si es que no queda otra en esto. Es así. El domingo el Mar Club se está movilizando para el fin de semana con el tema del partido ante Lucán. Marco, regalando incluso entrada a los abonados, una entrada para cada abonado. Yo creo que buscando ya, sobre todo que la gente tire ya lo más posible, porque es que no queda otra, es que son finales los que tiene ya el equipo, ¿no?
Sí, el equipo ahora mismo lo que tiene son cuatro finales, como suele decir nuestro entrenador, hay que ir partido a partido, hay que mirar ahora mismo solo a Lucán, hay que intentar apoyar en la medida de lo posible a los jugadores, en especial señalando sobre todo a estas nuevas incorporaciones. Cuando vemos a que a algún jugador le tiembla las piernas y es un jugador que ya, como suele decir, hablando feamente, tiene el culo pelado y siguen temblando las piernas, imaginemos lo que le puede producir a un jugador de una categoría inferior que está debutando en casa. O sea, desde aquí yo el mensaje que le lanzaría a la afición, cada cual que haga lo que buenamente le parezca, lógicamente, es que apoye sin fisura, sobre todo al equipo y sobre todo a esos nuevos jugadores. Que a la primera de tres no se le critique que esos jugadores jueguen suelto, porque si esos jugadores juegan suelto, está garantizado que el equipo pueda competir. Ya se dio un Jerez, pero esos jugadores tienen que jugar suelto y sin temor a nada. De hecho, presión no tienen ninguna. Esos chavales, lo que puedan aportar al equipo, que es mucho, yo lo decimo, a ellos no van a tener responsabilidad ninguna en si se produjera un descenso. O sea que en ese aspecto, tanto entrenador como jugadores deben estar descargados de presión alguna.
Yo te digo una cosa, por mucho el calendario es el que es, porque tiene enfrentamientos con equipos de arriba, ahora Lucán Murcia y tal, pero que yo creo que eso no tiene que demostrar que era un aspirante a estar arriba y que le puede ganar a cualquiera.
Totalmente. El equipo con lo que te voy a decir, las incorporaciones no es que de por sí sean ya la panacea. Las incorporaciones han producido de por sí un buen juego y han mejorado a lo que había. O sea, esas ganas que traen esos chavales del B han hecho que se produzcan duplas muy curiosas en el terreno de juego, como el otro día la dupla Barjuan-Germán, un jugador de muchísima experiencia con un jugador nuevo y que hicieron crecer.
El hijo de Sergi Barjuan, por cierto.
Totalmente, como uno de ellos. Uh-huh. Otro, por ejemplo, que señalamos, la dupla Juanma Escobar, Rafa de Vicente, igual. El trabajo que que propició el canterano en el centro del campo liberó al creador del juego. Chata adelante con una frescura total, o sea, no solo es la calidad que puedan aportar ellos directamente, sino que el resto se activa y quizá era necesario esa
esa savia nueva en el equipo, y algunos más que vienen con seguridad y que van a aportar con seguridad al equipo, ¿no?
Tal cual. Partido del sábado, ¿eh? El sábado, este sábado de pasión, sí. 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde.
6 de la tarde, que es una magnífica hora. Esperemos que sin viento de levante y sin lluvia.
Eso sería lo ideal, pero vamos, no hay excusa. Ya fuera llover o fuera hacer levante, va a ser para los dos equipos igual. Lo ideal es eso, es salir a por todas, sin complejo, y ya por la victoria. No queda otra.
Pues lo dicho, ojalá, que esos tres puntos se queden en la isla, que será una magnífica señal. Sábado a las 6, San Fernando Can Murcia. Y lo dicho, los abonados tienen una entrada gratis para presenciar el partido en el Estadio Iberoamericano. Marco Fernández, que haya suerte. Marco, muchísimas gracias como siempre.
Venga, muchas gracias a ti, Rubén.
Clínica Dental Copano. Implantología avanzada con las últimas tecnologías en cirugías 3D. Colocación de implantes y dientes atornillados en el mismo día, sin dolor ni inflamación, con sedación semiconsciente. Estamos en calle Doctor Gómez Plana 19. Pida cita en clínicadentalcopano.com o llamando al 856 10 20 40. Clínica Dental Copano, la sonrisa de Cádiz.
Shopping Almadraba, la tienda de petaca chico especializada en atún rojo salvaje de Almadraba y productos de la provincia de Cádiz. Ven a Shopping Almadraba y encuentra productos exclusivos como el jamón del mar o atún rojo de Almadraba ultracongelado para cocinar en casa. Shopping Almadraba, la tienda del atún rojo.
Venimos desde el futuro y te aseguro que en muchos años Crespillo sigue vendiendo los mejores cuarto años. También puedo asegurarte que para el año 2080 tú vas a seguir gordito y sin dinerito metido en la cuenta. Y han visto que en el futuro la cosa cambia un poquillo. Lo único destacable es que Carlos Pérez tendrá flequillo.
La esencia de nuestras hermandades y cofradías que ya preparan una nueva Semana Santa. Cartel Sonoro, cada noche de Cuaresma, de lunes a viernes antes del partidazo, en COPE Cádiz.
Con la colaboración de Muebles de Cocina, Doca.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Y está todo listo en San Fernando para acoger lo mejor del baloncesto nacional en cantera, en categorías inferiores, en futuras promesas. Decía yo estos días cuando se presentaba el campeonato de selecciones autonómicas de minibásquet, que ese campeonato lo han jugado grandes estrellas a día de hoy del panorama nacional de nuestro baloncesto. Así que yo creo que nos tenemos que alegrar que una vez más la provincia tenga esta cita en Semana Santa, esta próxima Semana Santa, la semana que viene, y que sea San Fernando una vez más la ciudad elegida, la ciudad de baloncesto, una ciudad volcada con este deporte. Adolfo Magrañal, delegado de la Federación de la Provincia de Cádiz. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén?
Te voy a decir que te cojo porque es difícil ya a poco de que comience el campeonato cogerte libre, porque claro, esto tiene una logística y una preparación que te voy a contar yo a ti, ¿no?
Pues la verdad es que, bueno, ya ultimando detalles, pero bueno, sí, tú sabes que para ti siempre hay un hueco.
tenemos que alegrarnos, Adolfo, ¿no? Yo creo que San Fernando repita ya tradición prácticamente, que sea San Fernando quien acoja este campeonato, porque de verdad hay que ser conscientes de lo que supone esta cita, ¿no?
Bueno, la verdad es que muchas veces, como lo tenemos tan interiorizado el tener aquí el minibásquet, pues que lo damos como por normal, pero que estamos hablando de un evento a nivel nacional con una trascendencia muy grande, no solamente en lo deportivo, porque como has comentado, por aquí vamos a ver el mayor talento que hay ahora mismo en el baloncesto con 12 años, que ese es el ahora, pero que es el futuro de los próximos años, y que en estos 20 años que lleva el minibásquet en San Fernando, pues hemos visto a la mayoría de los jugadores que están ahora en selecciones absolutas pasar por aquí. Entonces tiene esa relevancia y después sobre todo la relevancia económica que supone esto para la provincia en, bueno, en una fecha que sí es cierto que es Semana Santa, pero que estamos hablando de la primera parte de la Semana Santa, que estoy seguro que ayuda mucho a llenar hoteles, a llenar restaurantes y a llenar, bueno, dar una vida especial de gente de toda España que vienen encantados, porque vienen encantados aquí a San Fernando y a toda la provincia de Cádiz.
¿Recuerdas algún jugador de verdad que destacara en este campeonato y que sea lo que es hoy, Adolfo?
Mira, el otro día recuperando un poco historia sobre estos 20 años de San Fernando aquí, pues buscábamos la foto de los oros que haya conseguido Andalucía en estos años, que ha conseguido 10 medallas de oro. Y bueno, el primer oro, bueno, pues teníamos un base que hoy en día yo creo que es muy conocido, Alberto Díaz, ganó ese primer oro de Andalucía para el minibásquet.
Para que no le ponga cara el pelirrojo.
Claro, es ahora el capitán de Unicaja.
Capitán de Unicaja.
Uno de los baluartes de nuestro baloncesto andaluz y nacional.
Tal cual, pedazo de jugador, evidentemente. Además que fue protagonista de el último Eurobasket que gana España, precisamente. Yo creo que al final hablamos de lo dicho, Adolfo, de que vemos aquí grandes promesas, grandes canteras, y es verdad que no es barrer para casa, pero es verdad, tú lo acabas de decir, que Andalucía es un referente en ese aspecto, ¿no?
Bueno, sí, el baloncesto andaluz están posicionados de siempre en el minibásquet, y bueno, en la última década un poco más, también en infantil, en cadete, y aportando jugadores a selecciones nacionales, y bueno, viendo jugadores que hacen su carrera y que terminan jugando pues profesional en el baloncesto. Así que bueno, que la buena salud del baloncesto en Andalucía creo que está más que verificada, y Dios, como siempre sabes, poniéndole todo el mérito a los clubes, porque el hecho de que a lo mejor Andalucía consiga esa medalla es al gran trabajo que hacen esos clubes con el talento que tenemos en Andalucía para trabajarlo, para hacer que sean los mejor jugador o mejor jugadora posible, y después eso luce pues evidentemente en las selecciones.
Como siempre, entiendo que Pabellón Bahía Sur va a ser referente, pero también es del parque, ¿no? O sea, que van a ser un poco las sedes del campeonato, ¿no, Adolfo?
Sí, bueno, los 5 pabellones que tenemos, te garantizo que van a tener ambiente, que van a estar llenos durante todo el día. El antiguo Bahía Sur, que ahora es Pabellón Manolo Prado.
Correcto.
Va a ser el donde acogeremos las finales, las semifinales, donde será el epicentro final del evento. Pero bueno, todos tenemos en mente ese pabellón del parque con las dos pistas paralelas, el ambiente que se iba allí durante toda la jornada, porque vemos partidos muy interesantes, tanto en uno como en otra pista. Y Enrique Márquez y la compañía de María, que será nuestra quinta pista. Así que yo ya digo, 5 instalaciones, que el ayuntamiento nos tiene las instalaciones, que da alegría, porque son instalaciones que cada año siguen mejorándolas. Este año tenemos la mejora de Enrique Márquez, donde hace un mes que han terminado de cambiarle el suelo, y estoy seguro que va a ser a las delicias de los participantes que vengan aquí y que ven cómo evolucionan las instalaciones de San Fernando para acoger con los brazos abiertos este minibásquet.
¿Tenías el cálculo hecho de cuántas personas, de lo que supone esto, de cuánto, cómo mueve el minibásquet, no solamente en San Fernando, sino en la Bahía, Adolfo?
Bueno, se habla siempre de 4 o 5 mil personas alrededor del evento, entre padres, familiares, entrenadores, gente de nuestra provincia o de Andalucía que vienen a verlo, porque claro, es una fecha muy buena,
claro,
es
Semana muy Santa.
Apetitoso, porque al que le gusta el baloncesto es, yo creo que de los eventos más atractivos que hay en el panorama nacional. Y bueno, al final es un viaje cerca, que tú dices, mira, pues si tengo el de Granada, que si tiene un niño jugando a la selección, pues es una gran excusa para estar por aquí 2 o 3 días, ver baloncesto, disfrutar de Cádiz, y yo creo que es lo que hace que veamos con San Fernando llenísimo de gente que ve de año en año en estos campeonatos.
Pues desde pasado mañana, San Fernando es la capital de baloncesto nacional, con ese campeonato de selecciones autonómicas de minibásquet que un año más acoge nuestra tierra, la isla, la bahía y la provincia de Cádiz en definitiva. Adolfo Marañal, Adolfo, ánimo, disfrutarlo y que vaya todo bien, que estoy seguro que va a ser así. Muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros por darnos este huequito para hablar de baloncesto, y también quiero aprovechar el agradecimiento a las instituciones que apoyan este evento, que para nosotros es fundamental. Para que, bueno, que este evento lleve aquí 20 años, ¿sabes? Como la Diputación de Cádiz, como el Ayuntamiento de San Fernando, todos los clubes que se implican para el voluntariado y los árbitros, todo el mundo espera con muchas ganas y todo el mundo suma para que el evento sea una fecha muy señalada en nuestro calendario durante el año.
Gracias, Adolfo.
Muchas gracias, un abrazo.
15 segundos para las 4, nos vamos. Ya sabéis que hay cita cofrade, como siempre, antes del partidazo y con la manda de decidimiento en cartel sonoro. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós. En cada poro de tu